Vivimos rodeados de información. Más titulares que nunca, más medios.
Y esto ha llevado a un
grado de incertidumbre. Más tertulias. Y sin embargo, más incertidumbre. Por eso, más que nunca,
el precio que pagamos todos por la estrategia partidista de algunos es demasiado caro.
Necesitamos voces auténticas, claras.
Lo que no se cuenta no existe, lo que no se muestra no pasa. Por eso, hoy estamos aquí, ante el silencio del mundo, ante la inacción mundial.
Y valientes. Hoy por hoy, con Ángels Barceló. Cadena SER. El poder de la conversación.
A vivir que son dos días, Javier del Pino.
Un pequeño tren con un matrimonio inglés y sus dos hijos. Turistas que vienen a ver los flamencos son rosas. Pero yo busco otro ser vivo que no puede verse. Probablemente es el ser vivo más importante de la historia. Llegamos. Que se bajen ellos primero. Bye, bye.
Adiós.
Mientras la familia va hacia unas montañas, yo voy a recoger algo del suelo. A simple vista, la laguna rosa de Torrevieja parece un capricho estético de la naturaleza. Una enorme extensión teñida de tonos rosados, como si alguien hubiera derramado pigmento en medio del paisaje levantino. Escucharéis el sonido que hacen los pasos, porque es como si pisara cristal fino o hielo picado. El pie se hunde por lo menos un centímetro. Ahora hago lo mismo que hace algo más de 20 años hizo un investigador alicantino en una laguna cercana a esta Laguna Rosa, el único científico español que ha estado a las puertas del Premio Nobel en los últimos años. Rasco un poco y en el puñado de suelo húmedo que tengo en la mano hay arqueas, unos 100.000 millones de células diminutas. Fue en arqueas como estas donde Francisco Mújica identificó por primera vez unas extrañas repeticiones en el ADN, a las que dio el nombre de CRISPR, un término que los vulgarizadores llaman tijeras genéticas y han llenado de miedo y esperanza al mundo científico porque científicamente da el poder de cambiar la vida en el planeta a un nivel tan profundo que nos acerca a la creación. ¿Cómo han podido sobrevivir estas bacterias durante todo el tiempo de vida en la Tierra? Pues porque son halófilas, que significa que viven en sal. La sal fue el escenario imprescindible para que surgiera la vida y ahora sabemos que la sal albergaba el comienzo de la mayor revolución de la biología moderna desde los antibióticos.
A vivir que son dos días, Javier del Pino.
Carlos López Tapia, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días. Muy bien, listo para llevar a los oyentes por leyendas y esas cosas de la historia que tan frecuentemente vemos en las pantallas.
Acabamos la temporada pasada hablando de la historia alrededor del azúcar. Suena razonable que empecemos esta hablando de la sal. De entrada no somos muy conscientes de la sal que llevamos dentro. Por ejemplo, las lágrimas son muy saladas. Todo lo que sale de nuestros cuerpos está salado porque cada uno llevamos alrededor de un cuarto de kilo de sal dentro.
La hemos vulgarizado porque ahora es barata y fácil de conseguir, pero Homero la llamaba una sustancia divina. Platón la describe como especialmente querida por los dioses. Y eso que solo podían intuir que agua y sal son los dos elementos más frecuentes en cada una de nuestras células. En la Edad Media, su transporte y comercio llegó a convocar caravanas hasta 40.000 camellos atravesando el Sahara.
¿40.000 camellos? No soy capaz de imaginar algo así. Como pasa a menudo con Miénteme Cine, termino viendo las cosas más sencillas. Esta vez me va a pasar con el salero de la cocina, ¿no?
Lo comparto, me pasa. Un ejemplo. Siempre he leído y creído que la riqueza veneciana era producto del comercio de especias. Pues no. Lo que hizo de Venecia una potencia no fueron las especias, sino la sal, que transportaban por miles de kilos de un lugar a otro. Ya era la flota comercial más importante cuando empezaron con los viajes por especias.
Nosotros también hemos preparado un viaje muy particular a la sal. Lo va a vivir nuestra compañera de Radio Orihuela, Zaira González. Hola, Zaira.
Buenos días, Javier.
y con Zaira, un guía de lujo, porque es el director industrial de una actividad que pasa de unas manos a otras desde hace más de 700 años. Las Salinas de Torrevieja, en Alicante, llevan casi 8 siglos poniendo sal por España y por Europa. Josep Pérez llegó desde Francia hace 22 años y te damos las gracias. Josep, buenos días.
Buenos días, Javier.
Zaira, ¿qué tenéis ante vosotros?
Aquí podemos ver una imagen a vista de dron de todo lo que es las salinas, la fábrica de la sal.
Sí, aquí vemos en este plano, esta foto es la salina de Torrevieja, que representa a nivel del término municipal de Torrevieja más de un 50%. Nosotros cosechamos del 1 de agosto hasta final de junio del año siguiente, es decir, 11 meses de cosechas sin parar. La laguna de Torrevieja cosecha 600.000 toneladas al año. Hoy mismo, a la hora que estamos hablando, en lo que es la garbera, donde acumulamos nosotros la sal ya que extraemos, tenemos 350.000 toneladas ya de sal. Tenemos muchas toneladas en Torreviejas. Es una laguna donde cosechamos sobre una maquinaria que va flotando sobre la laguna a donde iremos ahora. A ese sitio con una canoa que nos llevará a la máquina y veremos ahí cómo extraemos la sal de esas máquinas, que es una cosechadora.
Tiene uno que pararse a pensar para darse cuenta de que la sal nos impregna por todas partes, empezando con el idioma, ensalada, sin ir más lejos, ¿no?
Bueno, la carne procesada con sal más antigua, la salchicha. El castellano usa más de 150 términos habituales y en España hay más de 30 localidades importantes con la sal en el nombre. En Europa Occidental he localizado más de 150. La sal está integrada en la historia por todas partes.
Viajando a los comienzos de la historia escrita, recuerdo mucho incienso, mirra, pero no se habla de sal, ¿no?
Vas a recordar esta sal muy antigua.
Toma enseguida todo lo que tengas y sal. Porque Dios nos ha mandado destruir la ciudad. Huye al monte. Huye ahora mismo. Y ni siquiera mires atrás.
Las pantallas han hecho 3 grandes producciones sobre la Biblia desde que existe el cine hablado. En los 3 casos hay coincidencia en filmar una secuencia. Este es el momento en que John Huston transforma a la actriz en una estatua de sal, por no cumplir con la prohibición de no volverse a mirar hacia Sodoma mientras es bombardeada por Yahvé, porque lo que rodea a Huston es un bombardeo.
Es verdad, la estatua de sal de la mujer de Lot. Es curiosa esta afición del dios judeocristiano a darte algo bueno, como el paraíso, o salvarte en Sodoma, pero siempre con alguna condición que lo estropea todo, porque hay un humano que lo fastidia, ¿no? Suena a herramienta de guionista, casi. Pero ¿por qué sal y no mármol, por ejemplo?
Porque la historia no nace en Carrara, sino en el Mar Muerto. Que es un mar de sal, que funcionaba y todavía hoy funciona como salina. Los guías turísticos incluso enseñan una formación rocosa diciendo que es la mujer de Lot, que por cierto, se está cayendo, así que habrá que encontrar otra. Lo serio históricamente es que la sal fue para los antiguos hebreos, y sigue siendo para los judíos practicantes modernos, el símbolo del pacto de Dios con Israel. En la Torá se dice, es un pacto de sal para siempre ante el Señor. Y en la Biblia solamente se menciona la sal como condimento 2 veces. Todas las demás menciones son siempre de sal simbólica. Cuando el Evangelio pone a Jesús llamando a los menos privilegiados la sal de la tierra, escoge sal porque ya era el elemento preferido por Dios para elegir a los hebreos sobre todos los demás pueblos. Los viernes por la noche, los judíos ponen sal en el pan para el Sabbat. Es un recuerdo del antiguo pacto de sal.
¿Le quedó algo al cristianismo de estas costumbres saladas?
Bueno, en todas partes la sal era riqueza, bendición y salud. Los egipcios, griegos, romanos usan sal en los sacrificios e invocaban a los dioses con sal y agua. Y se cree que ese es el origen de las pilas de agua bendita cristianas. Pero hay muchísimas cosas saladas por nuestra cultura. Desde que somos bebés hay ritos de sal.
Ya estamos viajando hacia la cosechadora de sal.
Nosotros somos únicos en el mundo porque no hay otras salinas como esta.
Y el paisaje es precioso.
Es una pasada. Y además hoy está rosa, rosa.
El sol hace que el rosa sale. Esta cinta tiene un recorrido de 1.600 metros. Es enorme. Y transporta todo el año unas 700.000, 700, 750.000 toneladas de sal. Esta cinta que vemos ahora mismo. Y vamos a un punto de descarga que se puso en el centro de la laguna para minimizar los recorridos de los barcos y maximizar lo que es la producción. Vamos a coger ahora la canoa. Esto es, a la parte izquierda, el calentador. Y esto es el cristalizador. Es el más grande que tenemos, que hay en el mundo, porque en convencional lo más grande tendrá unas 200, 250 hectáreas. El nuestro tiene 600 hectáreas. Es enorme. Tenemos nosotros todos los años más de 6.000 parejas de flamenco que viene a inificar aquí en la salina.
Pues Javier, estoy caminando sobre la Laguna Rosa, tengo pequeñitas montañas de sal a mi izquierda y una canoa a mi derecha en la que me voy a montar para llegar hasta la cosechadora.
Pasa, Taika.
No calculo la altura, puedo hacer un vídeo viral aquí yo.
Veremos cuando estén a bordo, espero que sin vídeos virales cómicos. Todos hemos escuchado una de las ideas más comunes sobre la sal, que está unida a la palabra salario. Parece venir de los sueldos que recibían los legionarios romanos.
En realidad les pagaban con monedas, monedas de plata. Pero el origen de lo que comentas es que además tenían derecho a una cantidad de sal por soldado. Llevaban su propia bolsa de sal para distribuírsela a ellos mismos. El rancho habitual solía ser de gachas, con tocino en los mejores casos. Y la sal era el elemento que transformaba algo aburrido en algo más apetitoso. Además de que era necesaria para muchísimas supersticiones, muchos ritos.
Recuerdo haber leído o escuchado que en los Pirineos las parejas de novios iban a la iglesia con sal en el bolsillo izquierdo para protegerse contra la impotencia.
En varios lugares de Europa, pero sobre todo en Francia, hasta prácticamente casi el siglo XVI, los niños eran salados hasta que eran bautizados. En otros sitios de Europa, especialmente en Holanda, la práctica se convirtió en colocar sal en la cuna. Pero bueno, esto pasa en todo el mundo. En Borneo, cuando los miembros de las tribus kayak volvían de decapitar a los enemigos, se tenían que abstener de tomar sal durante un cierto tiempo. Y al igual pasaba cuando un indio pima mataba a un apache. La sal era una sustancia potente y a veces peligrosa que tenía que manejarse con cuidado. La etiqueta medieval europea prestaba mucha atención a cómo se tocaba la sal en la mesa, con la punta del cuchillo y nunca con la mano. Mi superstición preferida es de Gales, porque me recuerda a un personaje condenado a cadena perpetua de la Milla Verde. Cuando moría una persona, se colocaba sobre el ataúd un plato con sal, que atraía los pecados del muerto. Luego llegaba un comedor profesional de sal con su tarifa correspondiente y se la comía.
Pues con la mortandad que había hace 5 o 6 generaciones era un oficio arriesgado. Debían de morir jóvenes por hipertensión, aunque supongo que no les preocuparía mucho en un pasado donde alcanzar los 50 años ya parecía mágico, ¿no?
La sal está en muchas películas como símbolo mágico, ¿no? El círculo de sal es un clásico. Pero hago un poco de arqueología en la historia de las pantallas y escucha.
Cuaderno de bitácora. El Enterprise ha sido invadido por una criatura capaz de asumir cualquier forma. Doctor McCoy.
Cloruro sódico. Ni rastro de él.
Este hombre no tiene sal en su cuerpo.
¿Puede explicarlo, doctor?
No puedo.
Señor Spock.
Hemos colocado sal como cebo en todos los puentes y niveles, capitán. Todavía nadie ni nada se ha acercado a ellos.
Necesitaban sal para seguir con vida.
Star Trek.
Cuando se escribe este capítulo de Star Trek, todavía no se sabía que había sal en otros lugares del sistema solar, se podía suponer. Hoy sí se ha confirmado que en Marte hay sal. En el viaje a Marte, que será antes o después, parece que no habrá que llevarla.
En nuestro propio viaje, parece que tampoco.
Que ha navegado sobre una laguna rosa.
Total, eso no lo puede decir cualquiera.
Y va flotando, no te hundes en ningún momento.
¿Cuánta profundidad hay?
Hay 1,20 m, 1,25 m, 1,20 m de salmuera. En salmuera tenemos más de 6,5 millones de metros cúbicos. Es enorme, muchísima. Sabiendo que tiene en sales unos 250 gramos por litro.
Pues ahora estamos en la cosechadora. Para llegar hasta aquí hemos tenido que montarnos en una canoa cubierta y, por supuesto, equipados y protegidos con un chaleco, con zapatos adecuados y también con un casco. Hola.
Hola, hola. ¿Qué? Es el hijo de un carpintero que hemos tenido aquí, que ha trabajado toda la vida, porque antes los barcos eran de madera y su padre y su abuelo era carpintero aquí en La Sanina. La tercera generación, y no sé si es la cuarta o la quinta.
Yo soy para la tercera, sí.
O sea, toda la vida viviendo de esto en toda la familia.
Sí, toda la familia, tres generaciones ya.
Qué guay, qué chulo. ¿Qué es lo que más te impresiona a ti de todo lo que significa trabajar aquí?
Yo creo que para mí es un orgullo trabajar en Torrevieja. Me encanta venir aquí y trabajar. Para mí no es un placer. Venir toda la mañana es un placer. Estar aquí, ver a la gente cómo trabaja, ver cómo cosechamos, la manera de cosechar que es única en el mundo. Para mí es un placer ver esto. Y es un entorno muy bonito dentro de un parque natural. Ahora la sal que hemos visto descargar va a recorrer 1,6 km por una sola cinta transportadora hasta el lavado, a donde vamos a ir ahora a verlo.
Vale, vamos allá.
Pues allá vamos. Desde el comienzo de la civilización hasta hace unos 150 años fue uno de los productos más buscados y valorados. Por eso, si se entiende la historia de la sal, no solo se comprenden los orígenes del comercio, sino también los del poder y la tiranía.
Desde que existen los gobernantes, han gobernado con la sal, controlándola, regulándola y grabándola. En ningún país esto ha sido más evidente que en la India bajo el Imperio Británico.
Vale la pena recordarlo porque fue lo que acabó expulsando al Imperio de la India.
Durante miles de años, los indios evaporaban el agua a lo largo de la costa, igual que se hacía en el Adriático o en las Islas Baleares. Los británicos cambiaron eso, prohibieron la venta de sal local y ordenaron que se vendiera la sal británica.
Y llegó el contrabando, claro, porque es imposible evitar que se saque agua del mar y se hierva hasta que cristalice la sal.
Bueno, resultó ser todo un reto. Mientras los chinos crearon una policía especial de la sal y los franceses funcionarios para cobrar la llamada y odiada gabela de la sal, los británicos usaron un seto.
Bueno, una solución algo más británica, desde luego sí que lo es.
Instalaron un control aduanero en todo el estado de Bengala y luego plantaron 3.000 kilómetros de setos con chumberas, ciruelos y acacias puntiagudas. El gran seto de la India, como se le llamó, era patrullado día y noche en un esfuerzo por imponer el monopolio de la sal. Solo cuando controlaron toda la producción de sal india, se permitió que decayera. Pero todavía quedan algunos restos.
Y lo que llegó luego, sí que nadie hubiera podido esperarlo, una de las revoluciones más extraordinarias de la historia, porque el revolucionario era un abogado que apenas superaba el 1,60 m y pesaba 45 kilos, se llamaba Gandhi.
A Gandhi se le ocurrió usar contra los colonizadores su misma arma. En la película biográfica que ganó 8 Oscars, reflejaba bien el desconcierto del virrey y de sus consejeros.
¿A dónde vamos?
Voy a demostrar al nuevo virrey que la orden del rey ya no es válida en la India.
¿Sal?
Sí, señor. Va a caminar hasta el mar y extraer sal.
La extracción de sal es monopolio real, señor. Va contra la ley extraerla o venderla sin tener licencia.
De acuerdo, infringe la ley. ¿De qué nos van a privar? ¿De 2 rupias en el impuesto de la sal?
Da igual que la cantidad sea grande o pequeña, señor. En este clima, señor, nada se conserva sin agua o sin sal. Con nuestro absoluto control sobre ella, controlamos el pulso de la India.
¿Y es en eso en lo que se basa su declaración de independencia?
Sí, señor.
El día que se ponga en marcha, todos van a alzar la bandera de la India libre. Y entonces recorrerá 380 kilómetros hasta el mar para hacer sal. El señor Gandhi descubrirá que hace falta algo más que un pellizco de sal para derrumbar al Imperio Británico.
Lo cierto es que al cabo de unos años se levantó la prohibición. 4 años después comienzan varias autonomías y 12 años más tarde se termina el dominio británico de la India. Todo eso además de inventarse la resistencia pacífica que heredaron los jóvenes de los años 50. Gandhi necesitó 3 meses de marcha acumulando seguidores durante su viaje. El nuestro dura menos, pero el objetivo es el mismo, la sal.
Lo que bonito que estamos dentro de un parque, entonces tenemos gaviotas, tenemos churritejo patinegro, también tenemos flamencos, vivemos con ellos y ellos viven con nosotros.
Tenéis muy buenos compañeros de trabajo.
Son buenos compañeros cuando no se enfada. La gaviota cuando no se enfada, ¿eh?
¿Se enfada?
Se enfada. Más cuando tiene las crías. Te viene, no que te ataca, pero te va, te vuela muy cerca, decirte, quítate que está mi niño.
¿Que hayan estas gaviotas o flamencos influye en la producción de sal?
No, nada. Aquí viene la sal, es el punto de lavado. Estamos lavando
con una salmuera en contracorriente. La sal va subiendo y la salmuera va bajando. Luego pasamos por dos centrífugas, separar la sal del agua y luego mandar la sal a nivel del estocaje, de la montaña de sal.
Una vez pasa por aquí, por el lavado este, se deposita en aquellas montañas.
Sí. Lavamos, centrifugamos y depositamos. Luego nosotros dejamos la sal como mínimo 2 meses en stock. Es decir, que aquí no tiramos nada. Todo se recicla.
Todo se aprovecha. Ahora que está tan de moda, ¿no?
Aquí se aprovecha todo, porque realmente no tiramos la salmuera en ningún sitio, ni al mar, ni a ningún sitio, se queda aquí dentro. Es importante.
Y en el punto de la historia en el que estamos, Carlos, no parece que vaya a haber problemas de escasez en el futuro, ¿no?
Hoy sabemos que si se extrajera todo el cloruro sódico de los océanos y se distribuyera uniformemente por la Tierra, se cubriría el mundo con una costra de sal de más de 150 metros. Eso significa que a la Torre Picasso de Madrid solo se le vería la última planta. Y eso sin tener en cuenta las reservas subterráneas. Pero a pesar de la abundancia, los impuestos sobre la sal aguantaron incluso en algún país europeo hasta el siglo XX.
Quizá lo más destacable de la sal es que silenciosamente se ha transformado para seguir formando parte de la columna vertebral del mundo moderno. ¿A dónde va a parar la sal? Resulta que lo que espolvoreamos sobre las patatas fritas, por ejemplo, es solo el principio, es solo un 10%. El resto son las 14.000 aplicaciones de la sal que suman hoy las industrias. ¿Has investigado un poco ese terreno, Carlos?
Sí, sí. Es sorprendente. Sal y salud eran sinónimos para los romanos, que llamaban Salus a su diosa de la salud. Y así sigue siendo hoy. Sin sal, no solo no hay el conservante y desinfectante más antiguo de la historia, tampoco el cloro, que hace que podamos beber del grifo. La sal es la base química de sedantes como el Librium, de antidepresivos como el Valium, de antibióticos, de fármacos contra la malaria, que las modernísimas industrias químicas y biológicas del mundo sigan dependiendo de la misma sustancia que los colonos neolíticos producían hace miles de años, puede parecer algo surrealista. Pero en realidad está en nuestra geografía industrial actual. Un divulgador anglosajón hizo hace algunos años un mapa de las empresas biológicas y químicas más importantes del mundo y comprobó que siguen las antiguas rutas de la sal.
Nuestra propia ruta de la sal también termina donde se seca, donde se divide luego en sales diferentes, donde hay muchas posibilidades de que parte de esa sal termine en nuestras casas, porque, por ejemplo, la mayoría de los jamones de este país usan la sal de las salinas de Alicante.
¿Te atreves a subir?
¿Por qué no?
Subí a ver las que iba.
¿Es peligroso?
No, ninguno.
Noto salado.
El polvo. Esto es secadero. El aire pasa por debajo y va burbujeando y secando la sal. Y al mismo tiempo, con las vibraciones de la sal, va avanzando la sal hasta llegar al punto de enfriamiento. Esto es el T00.
¿Esta para qué sirve?
Ese para repostería. ¿Ah? Es tan fina, parece harina. Es sal, pero sí, parece harina.
Con el tacto parece harina.
Parece harina.
Veo que también los trabajadores van protegidos con mascarillas.
Sí, sí, sí. Como está limpiando lo que es la aspiración de polvo, tiene mascarilla para protegerse. Claro. Y aquí hace mucho calor, no mucho tiempo, hora, hora y media, luego baja a media hora, descansa, coge un poco de aire y sube otra vez.
Zaira, Josef, gracias por dar la importancia que merece a nuestros saleros. Y a Carlos, ¿con qué aspecto de la sal acabamos?
Pues primero, recomendar un libro. Se titula Sal, historia de la única piedra comestible, de uno de los grandes divulgadores de este siglo, Mark Ulansky. Y para terminar, un detalle práctico. Ahora que se usan tantos tipos de sal, cae incluso cartas en algunos restaurantes. Un mismo pellizco de sal fina pesa más que uno de escamas y sala más. La diferencia aumenta si se mide en cucharaditas. Así que, un saludo, palabra que significa deseo de salud y que comienza por sal.
Es impresionante, ¿no, Zaira?
Mucho. De lejos no parece tan grande.
No.
Pues, ¿qué?
¿Qué tal? Muy buenos días, yo salgo por aquí y está claro que la sal está presente en muchos aspectos de nuestra vida y que cuando se diluye no se ve. Por ello quiero pararme un minuto a hablar de algo muy importante, algo que como todo lo que es importante tampoco se ve. No se ve, pero está ahí. Claro que está. Está cada vez que encendemos la radio y escuchamos una canción. Cuando opinamos o levantamos la mano para hablar, está en la escuela, en el club de lectura o en el taller de danza al que vas un día a la semana. Aparece por sorpresa a la puerta de los cines y teatros o en medio de un concierto. Flota en el aire de bibliotecas y museos, aunque allí también sea invisible. Va siempre contigo, te pertenece. Y no, no es el teléfono móvil. Quien diga que lo ha visto, miente, porque no se puede ver. Y si falta, significa que algo va mal. ¿Ya sabes lo que es? Son nuestros derechos culturales, el derecho a crear, a acceder a la cultura y a participar en la vida cultural de este país. Seas quien seas, hables lo que hables, vivas donde vivas, sin censura, en libertad. Son tus derechos culturales y estamos aquí para garantizarlos, porque si hay derechos culturales, la cultura vive. Es un mensaje del Ministerio de Cultura, Gobierno de España. Y conocer la ciencia de cerca también es cultura. Así que seguimos en A Vivir, que son dos días.
Pay my rent, would you let me crash in your basement? 'Cause any one of us could make it big or could end up dead on the pavement. And if I was to die, if the plane went down and you survived.
Estoy en contra del cambio de horario. Tengo muchos relojes en casa porque me gusta saber la hora exacta mientras pierdo el tiempo. Y me da pereza atrasarlos y adelantarlos cada vez que nos lo mandan. Lo de esta madrugada me parece la típica engañifa gubernamental. Dicen que te regalan una hora, pero en primavera te obligan a devolverla. A pesar de eso, llevo años soportando el cambio sin mayores dificultades. O sea, he venido oponiéndome y a la vez conformándome, como los socialistas en la Comunidad de Madrid. El caso es que la prensa no ayuda, ni la tele, ni la radio, ni por supuesto el batiburrillo de Internet. Leo que ir adelante y atrás en el tiempo nos altera el ritmo circadiano, que regula el sueño, la temperatura corporal, el metabolismo y la secreción hormonal. Me parece preocupante, porque a mi edad el insomnio forma parte de la rutina diaria. Pero no es aconsejable ir segregando hormonas de forma irregular. Y eso no es todo. Según un estudio de la Universidad de Stanford, que siempre está ahí para echarnos un capote a los plumillas, los viajes en el tiempo, aunque sean solamente de una hora, propician los ictus y la obesidad. He preferido no profundizar para no espantarme. Además de lo ya mencionado, leo que al día siguiente de manipular los relojes se detecta un aumento en los accidentes de tráfico y una brecha de productividad o malestar colectivo que dura varias jornadas. Dado el cuadro clínico de insomnio, obesidad y problemas cardiovasculares, esto último no me extraña. ¿Quién puede rendir en el trabajo con el corazón como una cafetera y un cuerpo de 200 kilos? Pero hay que hacerlo y se hará. Ánimo. Crucemos los dedos y demos el saltito en el tiempo. Que no se diga que somos cobardes. Me llamo Enric González. Les deseo, pese a todo, una feliz hora extra.
Claro, si el cambio de hora hubiera sido a las 10 de la mañana, por ejemplo, tendríamos que haber hecho una hora más de programa. De hecho, los compañeros informativos que hacen boletines por la noche, esta super noche del año.
Eso me estaba yo preguntando anoche, no. ¿Cómo harían los...?
Pues tienen que decir dos veces, son las 3, las 2 en Canarias, porque luego vuelven a ser las 3, las 2 en Canarias, ¿no?
Sí, yo he ido la segunda.
¿La segunda?
Sí, como me despierto muchas veces por la noche, una de ellas...
¿Cómo sabes que era la segunda?
Son las 3, las 2, porque si no habría dicho, son las 3, las 2 en Canarias, pero volverán a ser las 3, las 2 en Canarias.
Son las 3 de verdad, es un poco lioso. Javier San Pedro Peras Tupiña, ¿cómo estáis?
Muy bien, muy bien, muy bien.
Javier es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País. Peras Tupiña es químico, bioquímico y divulgador. Mentiroso lo que es.
¿Por qué lo dices? ¿Por qué lo dices? ¿Qué?
Es que es muy gracioso lo que ha pasado. La semana pasada entraste desde Sudáfrica, sí. Contaste cómo bajaste a la mina más profunda del mundo, que estaba 3, algo, ¿no?
Sí, 3 kilómetros bajo tierra y había una galería más. Sí, sí. Más, pero...
y te han puesto verde en redes sociales diciendo que eso no es verdad.
Sí.
Que tú lo has inventado. Que
puse,
tú has estado en Sudáfrica.
Claro, puse un vídeo que grabé desde el interior de la mina y hubo algunos negacionistas que dijeron que como no sudaba y que era mentira, había uno incluso que decía, te lo leo, tú no has entrado en una mina de ese tipo y menos de este país y sé de lo que hablo. Sí,
hombre. Me encanta eso, sé de lo que hablo.
Y le reté. Eso no, creo que no lo sabes. O sea, porque hubo como 30 o 40, que imagino que por Telegram o lo que
bueno,
sea.
Bueno, dice uno, he visto producciones de Bollywood de los 80 con mejores acabados. Claro, es un buen insulto.
Sí, no, hay varias. Y entonces digo, oye,
Santiago Segura está buscando un especialista en efectos especiales. Si esperas tu piña.
Sí. Pues les dije, apostemos.
Y no suda pese a que está a 45 grados.
Yo tengo, obviamente no fue el único vídeo que grabé allá abajo. Tengo fotos, tengo cosas. Si tan seguros estáis, apostemos. No,
pero es curioso esto que estamos haciendo, porque estamos, lo primero, estamos divulgando una falsedad o dando pábulo a la divulgación de una falsedad, que es que tú no estuviste allí, pero defendiéndote de algo que tú sabes que no es verdad. Con lo cual, han ganado ellos.
No, porque yo no me defendí. Es decir, yo no caí a decir, no, mira, aquí está el resto de fotos, o aquí tengo estas evidencias de que he estado en Sudáfrica, o aquí tienes la tarjeta de embarque del avión. Yo no voy a perder en tiempo con ellos. Pero entonces les reté, entonces les cité, no a todos, pero a como a 15 o 20, en un post de Instagram con otro vídeo diciendo, si realmente estáis seguros, apostad. Y ninguno ha dicho nada.
Nadie.
Entonces queda como tan obvio que, bueno, que quizás eran unos trolls.
Eso te ve, o unos bots, a lo mejor, ¿no?
Podría ser.
Mira, esto no lo pasa a Javier porque no tiene redes. No tiene redes, yo tampoco.
No, sí, abrí cuentas en varias de ellas, pero no las uso. Realmente me aburro mortalmente.
Pero columnas en El País, ¿lees los comentarios? No lees los comentarios.
Nunca, no. Yo empecé muy activo en El País, con blogs empotrados dentro del periódico, donde yo intervenía. O sea, no solo estaban abiertos a comentaristas, sino que yo intervenía y entraba al trapo con ellos. Y bueno, salí escaldado. Y no, siempre por higiene psicológica me tengo prohibido.
Pues conozco compañeros tuyos, bueno, y míos, a los que les afecta mucho.
No me extraña, ¿no? Sí, no me extraña.
Bueno, porque son insultos a veces que son muy duros y ponen en cuestión. Fíjate, espera, se va a Sudáfrica, se mete en una mina y le dicen que ni hasta... Bueno,
sí, bueno, pero...
Igual nuestro invitado tiene algo que decir sobre esto, ¿no? Está esperando, seguro, además, en Radio Barcelona, Ignacio Morgado, que es catedrático de psicobiología del Instituto de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Barcelona. Lleva toda su carrera estudiando la consciencia y acaba de publicar El espejo de la imaginación en la editorial Ariel. ¿Cómo estás, Ignacio? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar una vez más aquí con vosotros, Javier.
¿Qué te sugiere esto que estábamos hablando?
Pues mira, yo que también tengo una columna en El País, o sea, Materia Gris, escribo de vez en cuando algún artículo científico.
La leo pues, siempre, Ignacio.
Confieso que los leo, los comentarios. Bueno, no siempre, cuando tengo tiempo y tal. Lo que no hago nunca es hacerles caso, porque claro, son muy variados. Hay gente que ni siquiera ha salido el artículo y ya comenta solo por el título. Hay gente más informada, menos informada. Hay comentarios razonables, irracionales. Bueno, si nos hiciéramos caso de los comentarios, la cosa se pondría muy complicada.
Pero puedes no querer voluntariamente hacerles caso, pero te pueden afectar sin que tú te des cuenta, ¿no?
A veces sí. A veces te afecta. Bueno, somos humanos y cuando vemos que nos halagan lo escrito, pues nos sentimos mucho mejor que cuando nos critican.
Pero claro, ¿cómo actúas en el caso de Pera? ¿Le da algún consejo? O sea, va a un sitio, hace una cosa y le dicen ni has estado ni lo has hecho. Ignorar.
ópera. Sí. Claro, saludos, claro.
Saludos a la mina.
Sí. Bueno, pues no sé. Yo a veces cuando veo que las personas que me leen, pues eso, no se han enterado bien, pues como te digo, pues no digo nada. O sea, sí, a mí me parece que es un poco improcedente contestarle a un contestador, ¿no? Yeah. Y lo que hago es callarme y, bueno, pues por así decirlo, pues me la guardo y si algún comentario tiene sentido, pues lo tengo, sí, en cuenta para futuras ocasiones.
Pero mira, fíjate, no, deberíamos ya cambiar de tema, ¿eh? pero de los comentarios había uno de un geólogo que me ha invitado a ir a unas minas y a conocer unos trabajos, un geólogo de verdad, de España, sí, que hace modelización en temas, y le escribí en privado y estamos coordinando alguna cita, es decir que...
Pues, pero él era negacionista también.
No. La mayoría de gente, el 80% era gente...
Quiero decir que sí, hay que leer los comentarios porque te pueden salir joyas como esa. Claro. Pero claro, el peaje que tienes que pagar para llegar a un comentario interesante es un poco duro, ¿no?
Bueno, Ignacio, la pregunta que te hacen una vez cada dos meses aproximadamente es, seguimos sin tener una explicación convincente de qué es la consciencia, ¿no?
Pues sí, sobre todo de la naturaleza íntima de la conciencia, seguimos sin conocerla. Lo que sí sabemos es que es un estado de la mente, ese estado que perdemos cuando nos anestesia en un quirófano o simplemente cuando cada día dormimos sin soñar. Pero en el fondo, ¿qué es eso de la conciencia que nos parece algo mágico, que va más allá de nosotros mismos? Pues eso todavía no lo sabemos.
¿Y sabemos dónde está, en qué parte del cerebro?
No debemos ubicarla, porque las funciones no se ubican. Cuando una rueda se mueve, tú no puedes decir el movimiento está en la rueda. No, el movimiento no está en ningún sitio. Es algo que hace la rueda, es una función. Por lo tanto, no tiene mucho sentido la pregunta de dónde está la conciencia. Bueno, no está, hecho, en ninguna parte.
De hecho, Ignacio, hay una discusión considerable entre la comunidad neurocientífica, ¿no? Que si está en la parte posterior del cerebro y, por lo tanto, compartimos la conciencia con la mayoría de los animales, o bien está en los lóbulos frontales, que son lo que más ha crecido durante la evolución humana, ¿no? Y es una discusión ahora mismo en el campo.
Sí, pero es...
Sí, no,
sí,
no,
sí, sí, pero Javier...
Yo creo que lo que planteaba Ignacio es como es la digestión. ¿Dónde está la digestión?
Exacto.
¿Está en el estómago? ¿Está en las células?
Ocurre, ¿no?
Perfecto,
o sea, son partes
perfecto.
Que son necesarias.
Bueno, pues el cerebro está lleno de módulos. O
claro,
sea,
claro, son partes que son necesarias para...
Que si el lenguaje está aquí, la percepción visual allí, la auditiva en este otro lado. Si hay lesiones cerebrales que te eliminan el subjuntivo o el concepto abstracto de tres. O sea, que es una cuestión relevante, ¿dónde están las cosas en el cerebro?
Sí,
¿no?
sí, claro.
Sí, pero una cosa es cómo el cerebro genera, hace posible una determinada función, y en eso tenéis sentido, tenéis razón. Hay dos grandes teorías, una que habla sobre todo de que está en las partes posteriores del cerebro, en una conjunción de actividad neuronal entre las áreas parietal, occipital y temporal, y hay otra teoría que llega a incluir la parte más relevante del cerebro para las funciones cognitivas, que es la corteza prefrontal. Pero lo curioso es que sabemos hoy perfectamente por casos clínicos que la corteza prefrontal del cerebro no interviene directamente en el fondo básico de la conciencia. Es decir, que puede estar perfectamente bien la corteza prefrontal y el individuo puede estar tener grados importantes de inconsciencia.
¿La conciencia es solamente humana? ¿Es también animal?
No, la conciencia la tienen muchísimas especies animales. Se cree que empezó a surgir en grados diferentes de intensidad hace por lo menos unos 350 millones de años, en los primitivos tetrópodos, animales con cuatro extremidades. Lo que pasa es que no podemos pensar que la conciencia de esos primitivos animales es una conciencia, digamos, tan intensa, tan específica, tan profunda como la que tenemos los seres superiores, los primates superiores, los humanos.
Claro, pero nosotros entonces, por ejemplo, lo comentábamos esta mañana, entendemos lo que es la muerte, por eso tenemos ritos funerarios y somos los únicos, ¿no?, la única especie que los tiene, y que los animales no lo hagan significa que tienen una conciencia más limitada y a lo mejor eso es mejor para sobrevivir, ¿no?
Por supuesto que tienen una conciencia más limitada y probablemente no tienen autoconciencia, que es la capacidad de ser conscientes de que somos conscientes, de darnos cuenta de que nos damos cuenta, de pensar en nuestros propios pensamientos, y esa capacidad que va más allá de la propia conciencia, la autoconciencia, encumbra extraordinariamente el poder de la mente humana. Sin esa capacidad seríamos mucho menos capaces de razonar, pensar y solucionar los problemas que solucionamos y de haber llegado a crear la inteligencia artificial.
Javier, ¿vas a decir? Que se puede ver como el miedo, por ejemplo. Una rata tiene miedo, igual que nosotros.
Lo que pasa
es
que,
pero claro, una rata no escribe novelas de Stephen King, ¿no?
Ni se plantea por qué tiene miedo, ni simplemente tiene miedo y está esperando que el estímulo que se lo produce desaparezca, pero no está pensando qué es lo que me genera a mí este miedo.
Sí. Bueno. Oye, Ignacio, yo tengo una pregunta, porque últimamente, y seguro que muchos oyentes lo han oído, hay gente hablando, y tú lo has dicho, de que nos da la sensación de que está por encima de la mente o que incluso por el cerebro. Y está el doctor Sansegarra, y hoy mismo en El País había un artículo de un físico que dice que bueno, que la conciencia puede ser algo exterior al cerebro. Una visión muy materialista como la que... Bueno, pero la gente...
Dualismo cartesiano.
Sí, pero... Exacto, pero es un debate que está... Ahí yo creo que tenemos a un súper especialista como para preguntarle qué cree de esta gente, que además está vendiendo muchos libros, que ve la conciencia no solo como un generador, o el cerebro como un generador de conciencia, sino que hablan que puede estar fuera y que el cerebro es un vehículo. ¿Tú, de este discurso, ¿qué crees?
Bueno, a los científicos nos gusta hablar, o debemos hablar, de lo que sabemos. De lo que no sabemos no deberíamos hablar. Debemos dejarlo ahí y que cada uno opine lo que quiera. Una posibilidad que se ha contemplado, incluso de una perspectiva científica o pseudocientífica, es que en el universo pudiera haber conciencias que no tienen modo de expresarse. Pero claro, no podemos precisamente saberlo por eso, porque no se expresan. Imaginemos que un día la inteligencia artificial creara conciencia en un artilugio, por supuesto, artificial. Primero de todo, tendría que haber una forma de ese artilugio de manifestarla, de decirnos que es consciente. ¿Cuál sería? Pues ese sería un primer problema. Si por escrito, si hablara ese artilugio, pero incluso así... Nos podemos engañar, porque la conciencia es algo muy subjetivo, muy personal. Uno solo puede estar seguro de su propia conciencia. La de los demás la intuimos por el comportamiento que las demás personas tienen. Las personas que consideramos conscientes son personas, que son todas las demás, ¿no?, que se comportan del modo que nosotros esperamos que se comporte un ser consciente. Si un artilugio artificial, si una computadora llegara a ser un día consciente, lo primero que necesitaríamos es disponer de un modo de expresión de esa conciencia para que pudiéramos estar seguros de que la tiene.
Pero cuando conversas con ChatGPT hay como ramalazos de conciencia, ¿no? Él sabe que es inteligencia artificial o ella.
Bueno, hay ramalazos de conciencia. Podemos creer que estamos hablando con un ser consciente, pero podemos estar hablando con una máquina que se expresa también como un ser consciente, pero indudablemente nunca podemos estar completamente seguros de que esa máquina es consciente, igual que vosotros, ninguno de vosotros puede estar completamente seguro al 100% de que yo soy un ser consciente que os está hablando, claro, porque yo no podía ser un artilugio perfecto, bueno, de la inteligencia artificial.
Pero tú te reconoces en un espejo, por ejemplo.
Sí,
un perro cuando se ve a sí mismo en el espejo se cree que es otro perro que le está atacando, ¿no?
Sí, sí, sí. Se ha dicho que eso podía ser una prueba de autoconciencia o metaconciencia, sí, pero no está demostrado. O sea, ese reconocimiento es solo una primera parte de lo que podía considerarse la autoconciencia. No significa en absoluto, no está absolutamente probado que ese reconocimiento signifique que que el animal que tiene capacidad de reconocerse en un espejo, como un delfín, como un bonobo, como incluso
un elefante,
no está demostrado que ninguno de esos animales sean capaces de pensar en sus propios pensamientos, de darse cuenta de que piensan, de ser conscientes de que son conscientes.
Estoy por pedir un minuto de tiempo muerto para pensar sobre todo esto, porque me estoy... creo que voy por detrás de vosotros.
Sí.
Bueno, y es que no me has respondido lo que... Igual lo preguntaba mal, pero esta gente está hablando de que después de la muerte puede haber un cierto tipo de consciencia. experiencia utilizan, y estáis seguro, Ignacio, que lo has escuchado.
Sí.
Todo esto es de experiencias cercanas a la muerte y que con temas cuánticos y no sé qué. A nosotros nos suena a pseudocientífica pura.
Mira, te voy a contar una cosa que un poco jocosa que a veces cuento, ¿no? Cuando estas personas dicen que han muerto y han resucitado y que han visto cómo es la muerte, cómo es morir y todo esto, yo siempre recuerdo un anuncio que había en televisión y radio hace muchos años sobre un spray mata mosquitos que decía: los mata bien muertos. Y claro, yo cuando alguien dice que ha muerto y ha vuelto a la vida,
no,
pues
estaba bien
matado. Lo primero que pienso es que no estaba bien muerto. Y creo que si nos metemos en ese terreno, bueno, estamos llegando a lo sobrenatural, que es algo que en la vida humana tiene mucho sentido y tiene mucho valor.
En la vida humana. Después
en la
poco,
humana,
¿no?
Sí. La de los animales inferiores no creo que tenga demasiado sentido.
Y después de la muerte de un humano tampoco tiene mucho sentido, ¿no?
¿Tú te has experimentado con la inconsciencia? Yo qué sé, ¿te has pedido que te adormezcan con propofol o algo así?
Bueno, yo la única experiencia que tengo de inconsciencia de ese tipo con anestésicos, digamos, es cuando en una ocasión me operaron de una hernia inguinal y cuando me desperté, pues lo primero que dije es: a ver, ¿cuándo me operáis? y obviamente ya estaba operado.
¿Qué hacéis ahí parados?
Ya estaba operado.
Y llegaste a la conclusión de que la inconsciencia también mola, ¿no?
Exacto. Y sobre todo una cosa, que la gente no crea que cuando, digamos, perdemos la conciencia, perdemos también la mente. No, estamos perdiendo solamente un estado de la mente, el estado consciente, ese estado de darnos cuenta de las cosas que pasan. Pero la mente no la perdemos hasta que no muere el cerebro, hasta que dejan de funcionar las neuronas.
¿Y estaría bien tener un interruptor? ¿Nos ayudaría a entendernos mejor, a lo mejor?
Bueno, ya me dirán cómo lo hacemos, ¿no? Porque incluso las personas que a veces quieren morir porque lo están pasando muy mal no disponen de ese interruptor, no es nada fácil, ¿no? Interrumpir la conciencia, la única forma que tenemos para interrumpir la conciencia puede ser o un fármaco, tomar alguna cosa que realmente altera o disminuye nuestra conciencia, o ponernos a intentar dormir y llegar a conseguirlo, llegar a dormirnos sin soñar, pero la conciencia es que se nos impone, nada más despertarnos cada mañana, pues se nos impone de una forma que progresivamente, digamos, se va haciendo más profunda, más clara, más capaz de actuar sobre nuestros propios pensamientos y para tomar nuestras decisiones y hacer lo que tengamos que hacer.
¿Y cómo influyen esas drogas que se pueden tomar y que a determinadas personas pues les hacen pensar, por ejemplo, que son superhéroes y que pueden saltar desde un balcón a una piscina?
Nos pueden ayudar, fijaros, a entender cómo es la conciencia. Cada uno de nosotros siente que vive en sí mismo, ¿no? Aquello de Santa Teresa: vivo sin vivir en mí
y muero porque no muero. Espero, que no era por lo que creéis.
Me muero porque no muero. Sí.
Eso no era por lo que creéis.
No era
por otra cosa. Dice,
La mística lo que quería era llegar al cielo, estar con Dios, etcétera. Pero también, en cierto modo, su frase está expresando que cada uno de nosotros siente que vive en su propio cuerpo y no fuera de él. Pero qué fácil es conseguir que uno salga de su propio cuerpo. Es decir, basta con desincronizar lo que vemos con lo que tocamos, unos experimentos extraordinarios que no tienen nada de invasivos, que se han hecho en Estocolmo, en el Instituto Karolinska de Estocolmo, que hacen que una persona pueda salirse mentalmente, cognitivamente, de su propio cuerpo y sentir que vive fuera de él. Eso se puede conseguir con drogas. Los que toman drogas alucinógenas lo conocen muy bien, saben de qué estoy hablando, y se puede conseguir sin drogas, simplemente con unos cuantos aparatos, unas cámaras de televisión que recogen la presencia del individuo, lo hacen verse como si estuvieran frente a él y fueras otra persona, y en ese momento, desincronizando lo que ves con lo que tocas, con lo que te toca desde el pecho, en la espalda, etcétera, tú puedes sentir que tu cuerpo, que tu mente sale de ti y que tú te estás viendo a ti mismo como te vería una tercera persona.
Dices en unas gafas virtuales, básicamente.
Eso significa simplemente que la ilusión de que vivimos en nuestro propio cuerpo es eso, es una ilusión. Es una de las más grandes que crean el cerebro. Exacto. Y la mente humana.
Claro, nosotros creemos estar detrás de los ojos y entre las dos orejas, ¿no?
Pero pues si, exacto, es una buena, es una buena si, forma de situarnos.
Si nos sacaran el cerebro y lo metieran en un baño de agua ahí al lado, seguiríamos pensando que estamos detrás de los ojos y entre las dos orejas, aunque nuestro cerebro esté a 20 metros, ¿no?
Probablemente sí, probablemente lo seguiríamos pensando. Eso, el sistema ese experimental de hacer un trasplante de cerebro de una persona a otra, en realidad lo que estaríamos haciendo es un trasplante de cuerpo, ¿no? El mismo cerebro iría para otro lado, claro. Lo que pasa es que se sentiría uno muy extraño. Mirad, hace algún tiempo vinieron aquí a Barcelona unos técnicos, no sé si eran españoles o ingleses, que nos hicieron unas pruebas de estas de alterar las percepciones visuales con la somática para que tú te sintieras en el cuerpo de otra persona. Y recuerdo que se hacía en un local de las Ramblas, no me acuerdo bien dónde, en el museo, en uno de los museos de la Rambla. Tú te sentabas de un lado, una chica se sentaba en el otro y te ponían unos cascos, unos auriculares, y durante un momento tú te estabas sintiendo en el cuerpo de la chica y la chica se estaba sintiendo en tu cuerpo. Es decir, se podía conseguir esa transmutación espacial del conocimiento de la ubicación de uno mismo de una forma tremendamente fácil, simplemente, como digo, con desincronización sensorial, sin acudir a ningún tipo de droga.
Qué bueno todo lo que has contado. ¿Tienes la impresión de que cada vez eres menos científico y más filósofo, Ignacio?
Eso no solo me ocurre a mí, con perdón, porque cada vez que veo a un buen científico, de esos que tienen mucha experiencia, han trabajado durante muchos años, explicar alguna conferencia, pues veo cómo todos acaban en la filosofía. La última experiencia fue hace unos días en Oviedo, que tuvimos un curso de psicología, educación y salud mental, y allí dio una conferencia, por ejemplo, Carlos López Otín, que es uno de los mejores científicos españoles, ¿no? Y empezó con la biología molecular y acabó con la filosofía. Sí, es decir, sí. Parece que es un destino que todos los científicos que peinamos cana tenemos que llegar a él.
Pues sí, y te lo agradecemos, ¿eh? Ignacio Morgado, que es catedrático de psicobiología en el Instituto de Neurociencia en la Universidad Autónoma de Barcelona, acaba de publicar El espejo de la imaginación con la editorial Ariel. Gracias, Ignacio. Aquí tienes un sitio siempre que quieras.
Pues muchísimas gracias, Javier, a todos vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Peña. Javier San Pedro, hasta la semana
que viene.
Chao.
A vivir que son dos días. Javier del Pino. Sigue a vivir que son dos días en las redes sociales. En Twitter e Instagram @avivir. Y en Facebook @vivir_cadena_ser.